de Fast Company México. Grandes historias en solo unos minutos.
En el Día Nacional de la Prevención del Cáncer Cervicouterino en México, estos son los retos para erradicar la enfermedad.
En el mundo se registran unos 662 mil casos nuevos de cáncer cervicouterino anuales. Es considerado el cuarto cáncer femenino más común.
Pero en México es el segundo.
Cada año se estiman unos 9.400 casos nuevos en el país, de los cuales más de 4.300
terminan en defunciones.
Uno de los grandes problemas sociales de este cáncer es que se concentra en países
y lugares de ingresos bajos y medianos.
Mercedes Gutiérrez, CEO de la empresa de salud Climser, nos platica a fondo de las problemáticas de esta enfermedad.
¿Por qué este tipo de cáncer es tan común en el país?
En México es increíble, pero cada día mueren en promedio 11 mujeres por cáncer cervicuterino. Es el segundo cáncer más común y el primero más mortal entre las mujeres mexicanas. Lo más doloroso es que es 100% prevenible si se detectara a tiempo. ¿Por qué sigue pasando? ¿Por qué esta situación? Pues porque más del 40% de las mujeres en el país no tienen acceso a un centro de salud cercano. Esta cifra puede subir hasta un 70% en zonas rurales. Hay comunidades donde la clínica más próxima está a 3 o 4 horas de camino. Además, las pruebas actuales no siempre son precisas. La citología, que conocemos mejor como el Papanicolaou, es la más usada en el país y no detecta al 55% de los casos. Es una moneda al aire. Muchas veces los resultados tardan semanas o meses y para ese momento muchas mujeres ya han avanzado en etapas mucho más graves y muchas otras, casi la mitad, ni siquiera han sido detectadas. Además, estas pruebas son muy invasivas. Lo cierto es que la lucha contra el cáncer cervicouterino no solamente es una lucha médica, sino que es una lucha también social. Es contra la falta de acceso, la desinformación, la desigualdad. Hoy tenemos tecnología para detectar lesiones antes de que se conviertan en cáncer. Incluso con sangre, nada invasiva. Pero la pregunta es si vamos a dejar que siga siendo una estadística o vamos a llevar esta tecnología a todas las mujeres y a cada rincón de México.
¿Cuáles son los métodos de prevención disponibles contra el cáncer cervicouterino?
En México es increíble, pero cada día mueren en promedio 11 mujeres por cáncer cervicouterino. Es el segundo cáncer más común y el primero más mortal entre las mujeres mexicanas. Lo más doloroso es que es 100% prevenible si se detectara a tiempo. ¿Por qué sigue pasando? ¿Por qué esta situación? Pues porque más del 40% de las mujeres en el país no tienen acceso a un centro de salud cercano. Esta cifra puede subir hasta un 70% en zonas rurales. Hay comunidades donde la clínica más próxima está a 3 o 4 horas de camino. Además, las pruebas actuales no siempre son precisas. La citología, que conocemos mejor como el Papanicolaou, es la más usada en el país y no detecta al 55% de los casos. Es una moneda al aire. Muchas veces los resultados tardan semanas o meses y para ese momento muchas mujeres ya han avanzado en etapas mucho más graves y muchas otras, casi la mitad, ni siquiera han sido detectadas. Además, estas pruebas son muy invasivas. Lo cierto es que la lucha contra el cáncer cervicouterino no solamente es una lucha médica, sino que es una lucha también social. Es contra la falta de acceso, la desinformación, la desigualdad. Hoy tenemos tecnología para detectar lesiones antes de que se conviertan en cáncer. Incluso con sangre, nada invasiva. Pero la pregunta es si vamos a dejar que siga siendo una estadística o vamos a llevar esta tecnología a todas las mujeres y a cada rincón de México.
¿Cuáles son las principales barreras que impiden que las mujeres se hagan estas pruebas de detección?
Existen muchas barreras que limitan que las mujeres puedan llegar a estas pruebas. La primera es el acceso. Más del 25% de los municipios en México no cuentan con servicios de salud que ofrezcan estas pruebas de detección de cáncer de manera continua. No hay Papanicolaous, no hay ginecólogos. Esto significa que miles de mujeres deben de viajar entre 2 y 6 horas para poderse hacer un estudio preventivo. Esto imagínate lo que implica en gastos de transporte, pérdida de ingresos, tiempo lejos fuera de casa. Tienen que encargar a sus hijos, pedir el día del trabajo, pagar un transporte para bajarse a hacer esta prueba para la cual no tiene ni medio síntoma. La segunda está ligada también a la primera, es un tema de equidad económico. Aunque las pruebas son gratuitas en el sistema público para todas las mujeres, supuestamente, llegar a estas pruebas pues cuesta mucho dinero. Implica un gasto y un costo importante para las mujeres. Esto es prohibitivo para más del 40% de las mujeres que viven con ingresos menores a la línea del bienestar y que tienen que trabajar los 7 días de la semana para mantener a sus familias. La tercera barrera, increíblemente importante, es un factor más cultural y emocional. Las encuestas indican que más del 40% de las mujeres que no se han hecho la prueba dicen que es por vergüenza o porque no lo consideran necesario, porque no tienen síntomas, porque a ellas no les va a pasar. Aquí hay otro dato que me parece durísimo. Las mujeres que han sido víctimas de abuso sexual o de violencia ginecológica tienen hasta un 70% menos probabilidad de acudir a una prueba invasiva. Esto es porque el trauma que tienen asociado a la metodología es algo enorme. Y finalmente, algo que no podemos negar en nuestro país, lamentablemente, es la calidad del servicio. En algunas regiones, hasta el 30% de las mujeres que se hacen la prueba nunca ni siquiera reciben el resultado, o lo reciben muchos meses después. Esto no solamente retrasa el diagnóstico y el tratamiento, sino que también destruye la confianza del sistema de salud. Con algunas de estas cifras, entonces ya no nos sorprende y entendemos el problema, que no es solo tener pruebas que se puedan hacer y que estén disponibles, sino que también estas pruebas tienen que estar diseñadas para que la población pueda acceder a ellas, que no sean tan invasivas, que no violen la dignidad de la mujer y que los resultados puedan ser no solamente entregados de manera mucho más rápida, sino que también sean seguros, eficaces y sobre todo confiables, para que ninguna mujer se quede fuera.
¿Qué tanto influye la educación sexual en la prevención del cáncer cervicouterino?
La violencia ginecológica es un factor mucho más común de lo que imaginamos y tiene un impacto directo en la salud pública. Definamos rápidamente lo que es violencia ginecológica. Es cualquier acto de abuso, maltrato, discriminación o trato irrespetuoso que sufre una mujer durante su visita de salud sexual y reproductiva. Esto incluye procedimientos realizados sin el consentimiento formal de la paciente, comentarios humillantes o sexistas que desestiman el sentir de la mujer en ese momento, invasiones innecesarias a su intimidad, falta de privacidad y cualquier acción que cause daño físico, incluyendo el uso de instrumentos de un tamaño exageradamente grande o desproporcionado a lo que la paciente necesita en ese momento. En México, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de Relaciones en los Hogares muestra que una de cada cinco mujeres ha experimentado algún tipo de maltrato, humillación o trato irrespetuoso durante una consulta ginecológica. Esto incluye desde comentarios ofensivos hasta procedimientos sin consentimiento informado, hasta el utilizar instrumentales inadecuados que dejan dolor y trauma físico durante un tiempo prolongado. El impacto es enorme. Diversos estudios indican que las mujeres que han vivido violencia ginecológica tienen entre un 50 y 70% menos probabilidad de acudir de forma regular a sus consultas preventivas, incluyendo, por supuesto, la toma del Papanicolaou. Además, si sumamos a esto que una de cada tres mujeres han sido víctimas de violencia sexual en nuestro país a lo largo de su vida, entendemos que muchas evitan estas revisiones ginecológicas invasivas. No solo es un tema de incomodidad, sino también es revivir un trauma. Este miedo y desconfianza se traduce en diagnósticos tardíos y, en consecuencia, en más muertes prevenibles por cáncer cervicouterino. Si queremos cambiar las cifras, no basta con ofrecer una prueba. Necesitamos ofrecer opciones respetuosas, no invasivas y libres de violencia para que todas las mujeres puedan cuidar de su salud sin miedo y con dignidad.
¿Qué tanto influye la educación sexual en la prevención de cáncer cervicouterino?
La educación sexual efectiva puede reducir de manera significativa el riesgo del cáncer cervicouterino. Recordemos que el principal factor de riesgo es el contagio por el virus del papiloma humano, y este riesgo aumenta con el número de parejas sexuales y con un inicio temprano en la vida sexual. No debe entonces sorprendernos que en un país donde las niñas inician vida sexual a los 14 y 15 años y tienen entre 7 y 10 parejas sexuales, esta enfermedad sigue en aumento. Sobre todo cuando el 60% de las niñas cuando inician su vida sexual antes de los 18 años no usan protección alguna. Es fundamental comunicar claramente los riesgos de iniciar la vida sexual antes de los 18 años y la importancia de reducir el número de parejas sexuales lo más posible. De esta manera, no solo disminuimos las probabilidades de contraer VPH, sino que además damos un paso decisivo para prevenir el cáncer cervicouterino.